MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, 16 de diciembre, y hay muchas noticias en el mundo del motor. Seguimos sin competición, pero hay muchas noticias. La primera, esta misma mañana, ha estado Carlos Sainz en una actividad, en un evento de Ponle Freno, de la campaña de seguridad vial del grupo Antena 3. Les ha hecho un anuncio y va a trabajar con ellos y también con PlayStation, diciendo que efectivamente el circuito está o en la PlayStation o en los circuitos de verdad. No en la carretera. Bueno, pues también es consejero de Ponle Freno su padre y ha hablado por primera vez después de 2 semanas de trabajo en el simulador, en walking, después de estar palpando el ambiente en la escudería, ha hablado de lo que esperan para el año que viene. Coincide con lo que os hemos contado todas estas semanas en COPE GP y en los programas de COPE. Cuarto, luchar con Renault por ser el cuarto de constructores, el primero de los mortales. Es decir, luchar por estar en las Q3, por estar séptimo en parrilla, por estar donde se creía que iba a estar McLaren en el año 2018. Os cuento, el problema de McLaren no es la suspensión trasera, es simplemente una concepción errónea aerodinámica, el problema del McLaren 2018, que hizo que llegaran al tope en Barcelona. Todo lo que pusieron después no funcionó porque el coche no funcionaba en curva lenta y tenía un déficit aerodinámico, porque solo iba en curva rápida y ya la curva muy rápida no existe en Fórmula 1. Eso hizo que se parara el desarrollo y se empezara a pensar en el MCL34. Como se ha empezado desde cero y como el coche va a ser completamente nuevo, hay optimismo. Pues este es Carlos Sainz diciendo que quieren ser o volver a estar donde debería estar McLaren, como mínimo detrás de los tres grandes. Vamos a escucharle.
Tenemos coche, eso es.
El coche se está haciendo, así que coche.
Coche
también.
Hay.
Coche ahora.
Motor. Revolución.
Coche saldré a pista a Montmeló, pero ¿cómo va a ir? Es una muy buena pregunta. Me encantaría saberlo, porque ahora mismo en la Fórmula 1 están habiendo una serie de cambios, un cambio de reglamentación, para ser más específico, que puede o no resetear un poco la parrilla, el orden de que hay establecido en estos últimos 2 años. Y esperamos en McLaren que eso nos dé una oportunidad, pues, para recuperar un poco posiciones, recuperar sensaciones que quizás este año se perdieron, intentar volver a posiciones más donde McLaren le gusta estar, ¿no?
Bueno, pues volver a unas posiciones más lógicas, que es efectivamente no tanto estar luchando por victorias, que es imposible, pero sí dar el salto en esa categoría. ¿Qué le faltaba al McLaren para dar el salto en la categoría intermedia? Bueno, pues depende del circuito. Si nos vamos a Barcelona, 6 décimas por vuelta. En Barcelona, en mayo, eran 6 décimas por vuelta. Después el McLaren se paró y acabó de manera lamentable el año. Bueno, ¿lo pueden remontar? Si encuentran algo que los demás no tenían, pues a lo mejor. El coche lo está llevando adelante como director técnico Pat Fry y siguen esperando la llegada, porque está en momento de jardinería, siguen esperando la llegada de el diseñador de Toro Rosso, James Key. Vamos a hablar de más cosas en este COPGP. Vamos a hablar de la polémica y la bronca que se ha montado entre Dani Pedrosa y Alberto Puig. Alberto Puig dice que le ha faltado poner algo más, como han hecho otros pilotos, a Dani Pedrosa para ser campeón, y Pedrosa le ha respondido diciendo que es algo de rencorosos hablar así de alguien y además decir que un deportista no quería ganar. Se lo ha tomado muy mal Dani Pedrosa. Esto era algo que estaba a punto de estallar. No hablaba Dani Pedrosa en absoluto de los años que estuvo con Alberto Puig de manager, y en el entorno de Pedrosa creen que Alberto Puig, como jefe de Honda, no ha ayudado en absoluto a que siguiera en el Mundial de MotoGP Dani Pedrosa. Lo vamos a hablar con Borja González y también vamos a escuchar las palabras de uno y de otro. No hay audio, pero escucharemos lo que hemos podido leer. Además, entrevista a Zak Brown en Formula1.com, en la que dice que Alonso va a ser asesor técnico de la escudería para 2019 y que puede, y con toda su experiencia, bueno, pues que seguramente pruebe el coche. Os quiero recordar, 2 días antes de que acabara la temporada, el viernes de Abu Dhabi, esto era lo que comentaba yo en el partidazo de COPE.
Bueno, pues la noticia es que Fernando Alonso va a probar el McLaren de 2019 en los test de Barcelona, que comenzarán el 18 de febrero de 2019. McLaren quiere que Alonso ayude en la puesta a punto a Carlos Sainz y a Lando Norris, a los dos pilotos de la temporada próxima. Fernando va a probar ese coche, le va a dar su visto bueno. También me cuentan que incluso podría ser el piloto que lo hiciera debutar el 18 de febrero, pero eso hay que esperar todavía para saberlo. Y también que si hay más test, pues puede que recurran a él. Bueno, pues dos test tiene Fernando Alonso cerrados con McLaren. Y uno, evidentemente, va a ser en Barcelona. Y es posible que la noticia, porque dice Zak Brown que es difícil mantener alejado la pista, pero que tienen todavía que definir el escenario. Bueno, el escenario es si debuta o no con el coche. Los dos pilotos titulares lo verían bien. Ha dicho Lando Norris que vería bien que Alonso probara el coche y diera su visto bueno. También lo dice Carlos Sainz. En fin, que os lo digo yo, está cerrado y va a estar en Barcelona probando el MCL34, el coche de 2019 de Alonso, de Sainz y de Norris. Evidentemente, en esa entrevista dice Zak Brown que Fernando Alonso no va a correr, pase lo que pase, sea el coche bueno, regular o malo, no va a correr la temporada que viene con ellos. Quedaos aquí también porque vamos a explicar que Alonso ha estado por Madrid, estuvo en el partido de Champions, estuvo en la finca de los Sainz derrapando, me cuentan que iba muy bien, luego lo explico un poquito más, y ha estado preparando las 10 horas de karting en el karting de Ángel Burgueño. A ver si podemos hablar con Ángel Burgueño a lo largo del programa y tenemos claro y podemos explicaros en qué consiste ese entrenamiento o si en realidad estaban preparando otra vez las 24 horas de Dubái. En fin, que tenemos un programa muy completo. También vamos a hablar de esa Fórmula E que ha debutado este fin de semana en Arabia Saudí, primera competición automovilística internacional de gran nivel que compite en Arabia Saudí. Y, en fin, que hay de todo. Y es una hora. Así que quedaos ahí. Que es COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bien.
Es entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya está aquí Dani Martín.
Es información.
El Madrid con Lopetegui tácticamente repliega mucho mejor.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Pues no hay invierno sin polémica, ni jardín sin flores, siempre hay algún lío al que agarrarse y esta vez el lío viene, el origen viene de un calentón, o no, de Alberto Puig contra Dani Pedrosa en una entrevista en La Vanguardia. Esto era Dani Asenjo. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Lo que ha dicho Alberto Puig en la entrevista a La Vanguardia.
Tres titulares, tres respuestas sobre Dani Pedrosa. La primera dice, estuve con Dani hasta 2013, en estos últimos años no sé muy bien lo que ha hecho. Este año he trabajado con él y he visto un Dani diferente. Pasa a la siguiente respuesta, dice, igual para ser campeón de MotoGP hubiera tenido que asumir unas cosas que no ha hecho. En la vida nadie te regala nada, ha habido otros que han querido ganar más títulos. Y la última respuesta que da sobre este tema dice, creo que aún tiene nivel de sobra, habla de Dani Pedrosa, para haber seguido porque tiene mucho talento. Con una mano, esforzándose un poco, es un piloto para estar entre los cinco primeros, pero no me interesa mucho.
Al día siguiente, Lolo Martínez, sale Dani Pedrosa y emite un comunicado en Facebook, un comunicado que, en el que tampoco tiene desperdicio.
Y dice lo siguiente, lamento la visión y decepción que Alberto Puig tiene de los resultados que he conseguido. Eso sí, me resulta curioso que él haya ido cambiando bruscamente de un día para otro su opinión sobre mí. Espero que algún día lo supere. Yo le he dado a él lo mejor de mí mismo, entregando todo lo que era capaz en cada momento. Poner en duda que un piloto quiera ser campeón no es propio de quien se dedica a este deporte. Hubiera agradecido que todo el resentimiento que está demostrando conmigo me lo hubiera manifestado en persona con tantas oportunidades como hemos tenido este año, en lugar de esperar hacerlo ahora que ya no estoy en el equipo, pues el morbo que persigue con ello no me motiva lo más mínimo. Todo tiene su momento. En cualquier caso, que deje en paz a quienes no hablamos mal de él.
Bueno, pues ahí tenéis, esas son las palabras de uno y de otro. Primero lo vamos a analizar y también voy a hablar con el autor de la entrevista. Vamos por partes. Borja González, el hombre que más sabe de moto de este país. Hola, Borja.
Yo estaba de vacaciones. Tú me despediste hace ya dos semanas.
No, te he deseado feliz Navidad. Pues te deseo otra vez felices Navidad, fiestas, vale. Compañero. Ahora me das tu opinión, pero quiero que Tony me explique si en realidad fue él que con una avidez absoluta de buscar titulares le puso el palo o es que entró solito el amigo Alberto Puig. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es que claro, cuando uno de Fórmula 1 se va a la moto, la liamos, Tony, es que es lo que tiene.
Es lo que tiene, es que estamos entrenados ya.
Bueno, cuéntame cómo fue esa entrevista, que además dura media hora, que es larga y profusa, esa entrevista con Alberto Puig.
Pues mira, es una entrevista que teníamos ya prevista desde hacía días, para hacer un poco de balance de la temporada. En principio la íbamos a hacer en Valencia, pero dijimos, bueno, la dejamos pasar un poco, que pase los test de Jerez, que el hombre esté tranquilo allí cerca de su casa. Y nada, nos vimos, estuvimos así charlando. No, fue muy bien, muy, a ver, cómo es Alberto, muy, muy franco, muy directo, vamos, sin tapujos. Fue una entrevista muy, muy cordial. Me hace gracia, ¿no? He leído la nota de Pedrosa que habla de resentimiento y tal, y esto, y hostia, me pareció un Alberto que, no sé, ¿sabes? Como muy clarividente, ¿no? Es unas cosas que tenía clarísimas y, vamos, en ningún momento le vi, ¿sabes? Esa maldad de decir, hostia, pues ahora voy a meter el dedo ahí para que supure, ¿no? No, no sé, me pareció muy, muy diáfano, ¿no? Muy, muy, muy directo, como es él.
Sí, pero no en ningún caso es, bueno, como Pedrosa no ha hablado de ti en su despedida, que estás decepcionado que Pedrosa no hable de ti en su despedida, ¿cómo es? No, le preguntas por el adiós de Pedrosa y suelta la parafrada, ¿no?
A ver, yo le pregunto, las preguntas de Pedrosa vienen a colación de los comentarios elogiosos que tiene con Márquez, ¿no? Y entonces busco un poco el contraste y él me dice, en primera instancia, dice, es que son totalmente diferentes, ¿no? Y a mí, a ver, ya hacía tiempo que, desde que Pedrosa anunció que iba a dejar MotoGP, que yo le iba dando a la cabeza de querer saber un poco los motivos de por qué este piloto, este pilotazo, que creo que ha sido Pedrosa, no ha sido nunca campeón del mundo de MotoGP. Y era una pregunta que tenía en el tintero para Alberto, y es la primera que le lanzo, ¿no? Digo, bueno, según tu opinión, este piloto, ¿por qué no ha sido campeón del mundo? ¿Qué le ha faltado, no? Básicamente, ¿no? Ha sido una cuestión de mala suerte, no sé, tú mismo. Y Alberto, en principio, no quería entrar mucho en la... No quería entrar mucho en la respuesta y se muestra, yo creo que bastante comedido, ¿eh? Y en todo momento súper respetuoso, ¿eh? Lo que sí, que, claro, igual a mucha gente le puede chocar, ostras, es que llega a decir que no le ha puesto ganas o le ha faltado ambición.
Esa es la interpretación, vamos, de Dani, sí.
Sí, bueno, es lo que dice Alberto, dice que otros pilotos han tenido más ganas que él. A ver, no lo dudo. Pero bueno, en todo caso, yo creo que es una respuesta que no es muy forzada. O sea, él la da porque es, después de darle vueltas, bueno, es que no quiero entrar y tal, hace este comentario, pero que ya te digo, desde el máximo respeto. Luego, de hecho, se muestra también elogioso con él, ¿no? Porque dice que con todo lo que ha hecho podría estar satisfecho una vez que se está marchando, ¿no? Y luego también le está diciendo que es un pilotazo, que tiene muchísimo talento y que podría continuar. Que dice, incluso si se esforzase un poco, podría estar en el top 5 con una mano. O sea, a ver, quiero decir que no es que diga, este piloto no vale nada. Yeah. Este piloto es muy bueno y quizá lo que le ha faltado es un poco más de ambición o de ganas o de motivación o vete a saber qué, ¿no?
Bueno, pues claro está, claro y diáfano, Tony. A ti sí que te voy a desear felices fiestas, porque no creo que te vea, y, bueno, y enhorabuena de nuevo por la entrevista. Así que,
muchas gracias.
Así que estaremos en contacto y gracias, amigo.
Venga, felices fiestas.
Venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego. Borja.
Dime.
A ver, esto tenía que estallar, porque los dos se ponían verdes a sus espaldas, esto tenía que explotar, ¿no?
Yo creo sinceramente que no es por la pregunta que le haya hecho Tony a Alberto, ni por la respuesta incluso de... Porque yo, te digo la verdad, leí la entrevista y fui a leerla buscando un poco a ver dónde estaba el meollo de la crítica y algo, buscaba algo demoledor con Dani. No me parece exagerada lo que se ha considerado como crítica, de hecho me parece más exagerado en el sentido de la reacción de Dani que las palabras de Alberto, pero sí que me da la sensación de que no es una respuesta solo a lo que viene en la entrevista, sino que hay en las respuestas de Alberto, Dani ve cosas por detrás, lo mismo que la relación que ha habido entre ellos desde que se separaron ha sido poco clara. Alberto Puig ha hecho de jefe de Dani Pedrosa este año, no se ha visto ninguna química en ningún momento. Es lógico, son dos personas que han trabajado muchísimo tiempo juntos, con un carácter muy muy singular. Yo siempre lo cuento, me he pasado muchos años, y no soy el único periodista sin poder tener entrevistas de Pedrosa y sin poder hablar con Alberto Puig. Son gente muy extrema en ese sentido, y una vez que pasó su idilio, pues eso también, esa visceralidad se sigue manteniendo. Me parece, y esto es también un poco que más alrededor de Pedrosa, se ha creído que Puig es una persona que ha influido bastante en que él no pueda continuar pilotando, que no pueda seguir en HRC, pero también lo que es cierto es que a resultados, y viendo un poco el cambio, el giro que ha hecho en su política deportiva HRC con la incorporación de Lorenzo, es evidente que nadie puede poner en duda que es un cambio con cierta o con bastante lógica. Pero sí que hay bastante, yo creo que hay bastante resquemor, cosas escondidas que ninguno de los dos terminarán de contar, y ha estallado un poco por este lado. Lo mismo que también es cierto que Pedrosa, en las varias despedidas que ha tenido, los momentos que ha tenido despedida, en ningún momento ha alabado la figura de Alberto Puig, como todos hemos supuesto que, no en este caso, pero como hemos supuesto que debería haber pasado, porque es verdad que es la persona más relevante en su carrera, por lo menos de puertas para afuera.
Perdona que te interrumpa, la tesis de Puig es: los mejores resultados los ha hecho conmigo.
Claro, pero también estamos también un poco por ese lado. Al final el ego funciona mucho en esto. Yo he descubierto a Pedrosa. Yo he conseguido que consiga los mejores resultados. Él decidió hacer un cambio, ¿y dónde están los resultados del cambio? En ningún sitio, no se han visto plasmados. ¿Dónde está el nuevo método de trabajo? Cambiar a los mecánicos, el buscar un entorno más divertido, si quieres, emulando un poquito a Márquez. ¿Dónde han estado esos resultados? La felicidad de la que siempre hablaba Setelli Bernau. No han llegado. Y yo creo que eso a él, digamos, le ha hecho ganar puntos en esa teórica pelea soterrada entre los dos, como diciendo: ves, yo tenía razón, tú tenías que haber seguido conmigo. Bueno, es así, es cierto. Es indudable que Alberto Puig considera que Pedrosa es un talento increíble, y siempre lo ha dicho, que le ha visto hacer cosas que no ha visto hacer a nadie, y que se las ha visto hacer con el cuerpo que tiene, y que siempre ha considerado que algún título debería haber ganado, y que la parte de lesiones y incidentes que ha tenido en su carrera se lo ha impedido conseguir, o sea, ha impedido que lo consiguiese en MotoGP en este caso.
Sí.
Pero la ruptura, que todos lo vimos como un cambio de Dani buscando ser más competitivo por otro lado, a Dani no le ha funcionado, y ahora yo creo que en cierta medida Alberto le está cobrando, digamos, esa cuenta, y Dani lo sabe, y por eso reacciona de manera más categórica a esas respuestas a las preguntas de Tony que ha hecho Alberto Puig a La Vanguardia.
Claro, claro. Y luego no nos engañemos, que ¿cuál era? Repíteme, que la gente lo entienda, porque claro, tú dices, tú fichas a Lorenzo por Pedrosa. A ver, todo el mundo dice, pues claro, pero es que había una lista que intentó fichar.
Había una lista que yo creo que esa les cocía más. En la lista que estaba Johan Zarco, por ejemplo. Estaba en esa lista Joan Mir también, y de hecho fueron Mir y Zarco los que le dijeron que no a Honda, porque Mir ya había hablado con Suzuki, debía ver que era más fácil el desembarco con la Suzuki que con la Honda, que yo creo que es un acierto por parte de Mir, así te lo digo, porque creo que la Suzuki es probablemente la moto más sencilla para debutar en MotoGP. Y luego, en el caso de Zarco, pues hubo argumentos raros también de no querer disputarle el Mundial a Márquez con las mismas armas, pero claro, para coger una moto que es mucho menos competitiva en estos momentos, que es la KTM, y bueno, pues decidió tampoco ir. Y al final la llegada de Lorenzo también podemos considerarla como un accidente. Nadie podrá dar un premio al negociador más brillante del mundo, al quien se encargue, en este caso, no sé si es Alberto directamente, en hacerse con los servicios de Lorenzo, porque Lorenzo fue el que se ofreció a Honda, y a Honda le llegó esa propuesta directa del piloto, no del entorno del piloto, directa del piloto, le llegó en un momento en el que de repente explotó también Lorenzo en Ducati, y le vino el plato completo con los cubiertos, la servilleta y todo, o sea, le llegó fácil. Pero sí que probablemente todos esos movimientos en los que casi siempre Pedrosa se le ha mantenido ahí como una especie de segundo plato, que si nadie más la quiere la moto, no conseguimos a nadie más, pues volveremos a subir otra vez a Pedrosa. Creo que eso tampoco le ha sentado demasiado bien a Dani, que tuvo un arranque de temporada bastante bueno, pero con muchos incidentes, y que luego ya no ha sido capaz de recuperarse.
Sí, sí, sí. Bueno, al final yo creo que todos tienen su parte de razón, pero sí que es cierto que hay un mal rollo que tenía que salir y ha salido por el lado de Alberto. Lo que pasa es que es eso, cuando ya ha pasado todo, y luego yo he echado de menos, te lo digo en serio, quizás un poco más en la despedida, un poquito más de respeto a la figura de Dani Pedrosa. Y creo que a lo mejor él lo ha construido y que ha hecho que
que no, hay, no tenga tanto cariño como otros pilotos, pero que al final es un pilotazo. Y institucionalmente sí, porque Dorna sí, pero en medios de comunicación, en columnas de opinión, en opinadores de montañas no tan lejanas, Pedrosa es como, vamos, como la peste. Yo creo que
sí,
tampoco es eso.
Yo digo, creo que es uno de los grandes de este deporte en general, de la historia y de este momento. Pero sí que es cierto que la mala relación o la mala comunicación de Dani con todo el mundo, y esto incluido en la época con Alberto Puig, que era una doble mala comunicación, ha terminado influyendo en el sentido de nadie va a negar o ninguno vamos a negar todos los méritos que tiene de palmarés y de manera de pilotar y los méritos que tiene, pero es muy probable que el hecho de que pues nunca haya tenido una relación muy fluida con nosotros nadie lo interprete como pues ahora nos vamos a vengar, sino es un poco el calor ese que no notas, es muy probable que haya hecho que en muchos casos se hayan bajado un par de puntos el adiós. También te digo, yo creo que un adiós en una temporada no muy buena se queda un poco lo baja un poco de valor también cuando no es porque tu moto vaya mal, es que no estás en Yamaha pues, sufriendo como Viñales o como Rossi, sino que estás con la moto que vas a ser campeón del mundo, también te termina dejando en un segundo lugar. Y aparte es que este año ha habido mucho piloto por delante de Pedrosa, ya sea que no es que sea su compañero de equipo,
sí,
o
no
Rossi, Viñales,
no,
o es que las Suzuki, las Ducatis y incluso algunas satélite, Zarco, no ha hecho podio en todo el año, que es algo que no habíamos visto nunca. Entonces yo creo que eso también ha bajado un poco el sufle Pedrosa y ha hecho que la despedida sea quizás, como dices tú, un pelín más fría de lo que debería haber sido para lo que ha representado, más en particular para nosotros, porque al final él es la cabeza de una generación que es la que está ganando ahora mismo. Él es el padre, entre comillas, de todos los Lorenzos, Márquez, Rins, Viñales, Espargaros, Bautista. Bueno, Bautista sí. No, porque son más o menos de la misma generación.
Sí, pero
sí,
es el que ha abierto
un poco esa puerta
la MotoGP
de las copas de promoción.
Sí. Está claro. Y luego, pero también es verdad que es alguien que las... Yo también hago... Primero, a mí me gusta mucho el Pedrosa, el pilotaje fino de Pedrosa cuando gana y cuando arrasa, va... siempre tenía el gran premio ese que no se le veía y nadie le podía alcanzar. Y luego yo creo que también es cierto que hubiera sido campeón con un poquito de fortuna, pero no la ha tenido.
Físico y fortuna. Claro, muy probablemente ha tenido que ser más conservador y arriesgar menos que otros en determinadas circunstancias, porque a veces también se le ha tachado de blando en el sentido de, bueno, estoy tercero, detrás tengo un tío a 2 segundos y medio, delante está 1 segundo y pico, bueno, me mantengo aquí y me llevo mis 16 puntos y mi podio. Bueno, yo creo que también esas son medidas que ha tomado él, porque él sabe lo difícil que es esto y sabe lo que le ha costado a él, más que a otros, por toda la parte física, sí. Que la parte técnica ha tenido siempre la mejor, que eso tampoco hay que esconderlo, pero la parte física sí que le ha costado, lesiones, etcétera, y yo creo que eso ha hecho que él se gestionase de otra manera. Por cierto, Pedrosa, que diría que es mañana justo cuando se va a subir por primera vez a la KTM en Jerez, y para empezar ya sí que sí su nueva vida fuera de la competición, pero todavía vinculado a las motos.
Muy bien, estaremos atentos porque es otra de sus virtudes, la puesta a punto de las motos, que es un auténtico crack. Borja, un placer, ¿eh? Y nada, que feliz fiestas.
Sí, feliz Navidad. Si te veo esta semana, seguro.
No, nos vamos a ver esta semana, pero bueno. Yo te digo en antena por si es el último COPGP del año.
Venga,
que nunca se sabe. Entonces,
feliz semana, entonces te voy a decir.
Venga, feliz semana. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, quedamos ahí, que nos vamos a ir a la Sierra Madrileña. Ahí con los halcones, las águilas. Tremendo.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Vámonos, vamos con Elton John a la Sierra de Madrid. No me pega mucho Elton John y la Sierra de Madrid, pero va a acabar en Ángel Burgueño. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No le veo yo a Elton John ahí, ¿eh? Entre los lobitos y... ¿no? ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás ahora?
Pues buena pregunta, estoy por la zona de la Iruela.
Ah, la Iruela. Bueno. O sea, de Guadalajara prácticamente, ¿no?
Casi, casi. Sí,
hay un tramo del Rally de Madrid muy bueno ahí por la Iruela, sí.
Sí, muy cerquita, exacto.
Bueno. Es que muchas cunetas he estado yo. Ángel, otro día, de repente, sorpresa, Alonso entrenando en tu karting. 10 horas de karting de Ángel Burgueño. ¿Cuándo van a ser las 10 horas? O explícamelo, a ver si es que estáis preparando ahí a escondidas otra vez Dubái.
Bueno, nosotros las 10 horas las hacemos siempre en octubre. Sí. Pues bueno, casi que acaban de ser, ¿no?
Ah, vale.
Pero este año que Fernando tiene más tiempo, pues sí tiene intención de hacerlas, pero falta un año, ¿sabes? Ah. Hay que cuadrar agendas y tal. Pero bueno, vino a verme y tal, y ya aprovechamos, nos juntamos unos amigos y oye, pues nos echamos unas risas con los CAD, que nos encanta, claro.
No, desde luego, está muy bien. Oye, ¿Dubái no lo vais a hacer este año entonces?
No, ha sido este fin de semana pasado, o sea, justo estaba
ha sido ahora.
Estábamos nosotros en mi pista dando vueltas.
Ah, bueno. Sí,
haremos algunas durante el año, algunas por ahí, pero vamos, todavía, ya te digo que depende, que hay que cuadrar agendas de todos, pero alguna haremos seguro.
Ah, ¿ves? Es que yo creo que antes de que lleguen tus 10 horas, algo va a haber. Es que me conozco al personaje y como está inquieto, pues no.
Sí, se puede estar quieto, exacto.
Claro, venía. Fíjate cómo ha sido la... Bueno, que lo escuchen los oyentes también. La semana era que venía de hacer el cabra con el con los coches de Carcross de los Sainz y con el la tarde anterior, y luego pues se fue a tu karting. O sea, que es decir que el descanso es descanso activo, digamos. Que, por cierto, ya me han dicho los Sainz que se adapta rápido al rally, también. O sea, que
bueno,
este Fernando, le vale todo.
Leches,
sí, ¿no?
Donde le pongas lo rápido.
Sí. Bueno, de todas maneras que conste que... en ese terceto que forman los padre, hijo y Alonso, el más rápido es el bicampeón de rally, claro. Pero bueno, normal. Claro, eso es el matador.
Carlos, por supuesto.
Eso es. Bueno, entonces, ¿cómo le ves a Fernando? Porque claro, yo no le veo desde Abu Dhabi y allí ya me bromeaba y dice, bueno, ya soy expiloto de Fórmula 1. ¿Cómo está? Porque realmente debe ser un cambio importante dejar algo tan grande como la Fórmula 1, ¿no? ¿O estás solo pensando ya en Daytona, en lo nuevo que tiene por delante?
Claro, yo creo que él sigue en activo, ha dejado nada más que la Fórmula 1, ¿no? Y los programas que va a mantener, pues son programas importantes. Entonces, oye, pues el Focus pues lo tiene puesto ahora en Daytona, luego lo tendrá en el WEC, ¿sabes? Y, o sea, es un piloto en activo al 100% y en categorías de supernivel, ¿sabes? Entonces él, pues oye, simplemente cambia un poco su agenda, nada más.
Claro. La duda que... Bueno, y aparte, como contaba yo al principio del programa, que eso no me lo tienes que aclarar tú porque no tienes por qué, pero no te voy a meter en un lío, pero vamos, iba a probar el McLaren en Barcelona, con lo cual también va a tener contacto con la Fórmula 1, iba a ir a algún gran premio de Fórmula 1, y además nos queda la segunda mitad del año, que yo no sé si tú ya sabrás algo, de después de junio, que qué hará, que también puede renovar con el web, puede hacer...
Te soy sincero al 100%, no tengo ni idea.
Ya me imagino.
Nosotros nos juntamos... Y nos juntamos pues como amigos y hablamos de mil cosas menos de lo que va a hacer en las carreras, ¿sabes?
Lógico.
Entonces, o sea, la verdad, ni idea.
Bueno,
ni
pero idea, escucha, en tu karting le tienes que ganar tú.
Pues, si te soy sincero, estábamos jugando, pero el tiempo más rápido del día lo hizo él. Por nada. Pero él hizo el mejor tiempo del día. Pero bueno, íbamos ahí jugando los cuatro y muy parecidos, la verdad. Pero... Digamos que Fernando no le hace falta estar un mes entrenando para conocer su circuito, ¿sabes?
Ya, esa es otra, sí. Eso también es verdad.
Es un clase.
Además, tu circuito tiene una parte, a esa parte detrás del final, a mí me encanta la bajada después del final de recta, que es una sensación de velocidad magnífica, es chulísima.
Sí, es muy técnico y se lo pasó de miedo, ¿eh? O sea, él, nada más acabar de montar, no habíamos hablado absolutamente nada de que fuese a hacer las 10 horas, sí habíamos comentado, y si nos juntamos unas veces y tal. Pero el tío después de acabar de montar dijo, hostia, yo quiero hacer la carrera. Pues claro, pues la hacemos. Yo normalmente no la hago porque estoy pendiente de que todo funcione bien, pero obviamente si viene, pues haremos el mismo equipo de siempre, con Pedrito, con David, con Mayer.
Bueno, pues yo me apunto. 10 horas del karting de Ángel Burgueño para octubre. Además, bueno, tengo incluso técnicos de COPE que quieren ir a verlo, claro, porque vas a tener que hacer gradas... Nueva, no, bueno, y que me dicen que montemos un equipo nosotros, pero es que, escucha, yo hago lo que puedo, pero me tengo que poner a dieta hasta octubre, bueno, me pongo a dieta, si no. pero bueno, el caso es que en octubre, 10 horas del karting Ángel Burgueño y alguna sorpresa más, yo me quedo con eso.
Seguro, claro que sí.
Y de verdad que disfruto con ese ambiente carrerista puro que está viviendo ahora. Es verdad que esto de ir relajadamente a un lado a otro, coger un coche y otro... le encanta a Fernando Alonso sin compromisos de otro tipo. Así que Perfecto. Bueno, pues te dejo ahí en la Iruela, que funciona el teléfono móvil ahí, bueno, ahí junto a los zorritos y las águilas y los halcones.
Muy bien, Carlos, muchas gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues ha habido más cosas de esta mañana de Carlos Sainz y ha hablado precisamente de lo que supone no estar este año en parrilla con Fernando Alonso.
Yo he crecido con la figura de Fernando y le respeto muchísimo y yo probablemente no estaría en Fórmula 1 si no me hubiese enamorado de la Fórmula 1 gracias a él, ¿no? Y bueno, el año que viene tomo el testigo definitivo, seguiré haciendo las cosas a mi manera, seguiré creciendo como piloto, todavía me queda mucho por crecer, pero este ya finalmente McLaren es un proyecto más a medio plazo que seguro que también me permite liderar un equipo como McLaren y establecerme un poco mejor.
Quiere liderar McLaren, ese es el titular, para mí el titular más importante de lo que ha dicho hoy Carlos Sainz, porque también ha hablado de las diferencias con el Renault. Os dije aquí, os conté, lo contamos hace tiempo, que le había gustado el tren delantero del McLaren y que en el desgaste de neumáticos también le gustaba el McLaren, por ver lo positivo, y que el chasis estaba bastante afinado y que era un coche menos delicado que el Renault. Eso es lo que vio en los test. Evidentemente lo que tenía era dos cosas, un brutal drag en las rectas, que ya lo sabían, y además un discreto paso por curva por la falta de carga aerodinámica que sí que tenía el Renault. Bueno, hoy no lo ha explicado tan detallado como os he contado yo, pero aquí están diferencias en ese test entre Renault y McLaren.
Bueno, ahí hay bastantes diferencias. Cuando cambias de equipo hay muchas diferencias de cómo se conduce al coche, de cómo el coche está pensado para explotar su paso por curva, su frenada, su aceleración, aunque el motor la verdad que es exactamente el mismo, que es un motor Renault. Y luego están las relaciones con el equipo, conocer a tanta gente nueva. Ahora he estado 2 semanas prácticamente metido en el simulador, hablando en reuniones con ingenieros, y eso al final también va ayudando, ¿no?, a que el año que viene vaya tomando forma.
Otra cuestión sobre la mesa, la relación con Lando Norris. Claro, es buena, todavía no han estado en la pista, pero va a ser menos buena, porque lo que tiene que hacer Carlos y lo que tiene entre ceja y ceja Carlos es ganarle desde el principio. La mejor manera de que no haya run-run cuando tienes un piloto británico al lado es poder marcar la diferencia. Tiene más experiencia en Fórmula 1, es muy rápido Carlos, Lando es muy bueno, pero Sainz cree que puede ganarle y desde el minuto 1. Esto es lo que ha dicho de su relación con Norris.
No, todavía no nos ha dado tiempo a picarnos, ni en el simulador ni en pista, pero vamos, ya habrá tiempo el año que viene, ¿no?, para piques. Eso seguro que en el buen sentido de la palabra, porque creo que al ser compañeros de equipo te tienes que respetar un poquito más que a los otros 18 pilotos que hay. Tampoco como no ha habido tanta competición, pues tampoco da para mucho la relación, ¿no? Pero los dos estamos concienciados que hay que ayudar a McLaren a volver a posiciones donde McLaren se merece y somos los dos parte clave para eso y vamos a intentar ayudar al equipo a tope.
Bueno, pues ayudar al equipo, y apunto yo, ayudar al equipo machacando a tu compañero de equipo, que eso es lo políticamente incorrecto, pero ¿qué es lo que tiene que hacer un piloto de Fórmula 1? De hecho, una de las cosas buenas con las que se va Alonso a la Fórmula 1 es que le ha metido un año en blanco en calificación a su compañero de equipo y nadie en la parrilla ha sido capaz de eso. Bueno, para hablar de lo que nos puede deparar el futuro y lo que nos puede deparar 2019, pues tengo algunos amigos. Vamos a empezar con el piloto. Andy Soucek, piloto y comentarista, piloto de Bentley, renovado por Bentley un año más. Hola Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, fenomenal, ¿y tú?
Pues bien, bien, bien. Ya veo además que estás hecho un padrazo. Tú haces como yo, que a mí me tocaban las mañanas con la niña y me alegro mucho además de que... Dime.
Lo de ser piloto, digo que tiene una cosa buena y una mala. La buena es que tienes tiempo libre, la mala es que el tiempo libre puede ser utilizado en tu contra.
Entonces, correcto.
Entonces no tienes el horario de oficina para escaquearte y tienes, bueno, pues estar pendiente del APQ casi todo el día, pero es una gozada y una etapa muy bonita en mi vida.
Bueno, te pregunto antes de ir con el tema y presentar a los otros dos compañeros, bueno, Bentley, ¿renuevas un año? Pero ojo, sí, que el señor Souza, que está en el mercado, piloto muy valorado en la Black Paint, y si las cosas no van como tú quieres, puedes ir a otros sitios.
Bueno, por ahora, mira, es el quinto año que corro con la marca, ¿no?, con Bentley, y yo creo que quizás sí, es seguro la relación más larga que he tenido con cualquier equipo o marca en la que he corrido, ¿no? y me siento muy cómodo con ellos. No veo por lo que deba irme, pero es verdad que hemos quedado terceros en 2016, segundos en 2017, hemos estado a punto de ganar Spa 24 horas dos veces, hemos estado muy cerca también de hacerlo en Bathurst, en Australia, en las 12 horas. Y bueno, veremos cómo va el 2019, coche nuevo, como sabes, estrenado en 2018 con algún que otro problemilla técnico que creo que hemos resuelto, y si las cosas van bien no veo por qué me tenga que ir, pero como tú bien dices, ¿no? Mi idea es ganar varias carreras, entre otras Spa, Nürburgring y Le Mans, y Bentley por ahora no corre en Le Mans, entonces bueno, es algo que no quiero dejar para mucho más lejos y algo que me tienda muchísimo.
Bueno, pues ahí estamos. A ver si, efectivamente, la 24 Alemán, tienes ahí un pica-pica y no me extraña. En fin, lógico. Tengo a dos compañeros que conoces bien. Marco Maseco, Diario Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y José María Rubio, también llamado, casi se puede llamar la leyenda por la de años que lleva y grandes premios, que está en, bueno, en Autopista, RV Racing Press, muchos sitios. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos grandes premios llevas, José María?
Pues me parece que 604, 605, por ahí.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? 604. No está mal. Yo ando por 300. O sea, que bueno. No está mal, bueno, en fin.
Y últimamente te he visto por ahí en una foto que parecías un de ahí, de un Indianapolis 2000, que, jo, en fin, que yo creo que la tienes que poner ahí en tus redes sociales.
la voy a poner, tienes razón, sí, sí. Qué jovencito, 27 años. Bueno, tenía yo en entonces. Bueno, a ver, aparte de hablar de que efectivamente tengo cada vez menos pelo y estoy más mayor, compañeros, os digo a los tres, ¿veis posible un podio de Carlos Sainz el año que viene? ¿Veis que está optimista Carlos? Bueno, que empiece Andy y seguís, bueno, por el orden que os he presentado. Andy.
Bueno, no tengo ni idea, la verdad, porque ahora mismo acabo de enterar por primera vez de las conclusiones de Carlos con lo que ha podido probar en McLaren, que ha estado en el simulador y, bueno, al final tienes una referencia, pero no es lo mismo que lógicamente usar el coche 2019 en pista frente a tus rivales, ¿no? Por lo último que ha hecho McLaren, fíjate, mira, hay que he sido optimista y hemos sido optimistas durante 4 años en la COPE y lo hemos intentado, ¿eh?
Sí, sí, no sí. Será por lo hemos hecho, ¿no? Hemos hecho lo posible, sí.
Ostras, el motor onda, no, dale un año, dale dos, venga, que ahora sí, que ahora también, que no sé qué, y nada, que no hay manera. El Renault, venga, que con el Renault seguro que con el, fíjate el Red Bull lo que hace, y tampoco. Bueno, yo espero que hayan aprendido los errores y si el motor Renault va como tiene que ir, pues podría hacerlo bien. Podium, hombre, ojalá, sería fantástico ver a Carlos ahí y soñar es gratis, pero a día de hoy, si la pregunta es, ¿lo ves factible? Yo creo que es complicado.
Marco, tu turno. Cuéntame.
Pues prácticamente igual. Hombre, tantos años y hacerlo siempre tan mal como lo han hecho, es la peor época histórica de McLaren, con diferencia por resultados. Y antes era Honda, pero lo que ha dicho Andy, antes era Honda, ahora Renault y yo creo que hace falta un cambio total de tendencia, de lectura, de orientación, de un montón de cosas. Lo que a McLaren le pasa ahora es que corre el peligro de convertirse en Williams. Y también es histórico, no lo pueden hacer tan mal, pero ya llevan bastantes años, incluso alguno más que McLaren. La competencia más o menos funciona bien. El año que viene por la zona media hay, la verdad es que hay mucha competencia, Sauber, Haas, Renault, Racing Point, que al final pues también hacen un coche. Y ahí el que trinca es Checo, el que tiene el día. Y lo,
sí, el que el único que ha hecho podio este año fuera de los tres grandes.
Y suele hacerlo es Checo. Y los demás lo tienen muy complicado.
Ese es el objetivo, ser Checo.
Muy, muy complicado. Sí, es que ese es el máximo. Y lo saben en Woking, lo dices Carlos. Ojalá ya hagan un coche lógico, vaya bien y estemos hablando de otra cosa, que no estén a un segundo y medio del tercer equipo, que eso no puede ser, es infumable para los espectadores españoles.
José Mari.
Bueno, yo voy a poner la nota discordante y voy a decir que si se dan las circunstancias adecuadas, es decir, que si hay algún abandono por ahí, que sí, que puede hacerlo. Y te voy a decir el porqué, porque McLaren están trabajando, además tenía ahora un cambio de WhatsApp ahí con alguno de sus jefes, están trabajando una línea diferente a lo que han hecho hasta ahora, están sobre todo muy centrados en como los chinos, en ir copiando. Parece que lo que han copiado les está dando buenos resultados, y sobre todo hay que ver que, por ejemplo, la evolución que ha tenido Sauber desde que entró Ferrari con su gente. El Sauber, de repente, que estaba el último, de repente ha subido y está ahí. McLaren tiene muchas más cosas en la fábrica, mucho más potencial industrial que Sauber, y sobre todo parece que han cogido la línea buena. Y ya te digo que se tienen que dar una serie de circunstancias, como cuando pesca Checo, pues el pinchazo de Bottas en Bakú, que fue un poco lo que le llevó el accidente los dos Red Bull, y Checo estaba ahí. Entonces Carlos va a tener que estar ahí entre los seis primeros para pescar un podio, a condición de que alguno de los tres primeros equipos haya abandonos.
Mira, Lilo, lo que dices es que están copiando a Red Bull. Vamos a decirlo claramente, se está copiando a Red Bull, y es la idea desde septiembre, copiar a Red Bull sí o sí. Que si lo van a hacer bien o no, pero lo que es lógico es que efectivamente con motor Renault, un coche que ha ganado carrera es Red Bull, no vas a andar copiando a Renault. Bueno, pues están copiando a Red Bull. ¿Lo copiarán bien? No. Sigue estando prodromo aerodinámico. Dime, Andy.
Carlos, es que estoy escuchándoos.
Sí.
Y claro, al final decía José María una cosa muy interesante. Dice, como los chinos. Mira, los productos chinos pueden ser muy parecidos, pero no son iguales. Es decir, la calidad al final no es la misma. Si tú andas copiando, que me parece que es mucho toda la vida en Fórmula 1, no es nada nuevo lo de las copias. Lo único malo es que vas siempre un paso por detrás. Porque al final estás copiando algo que ya has visto, no estás copiando algo que están evolucionando, porque eso no lo has visto. Entonces, yo creo que al final la copia está bien para tener una base, pero luego lo que tienen que hacer es desarrollar algo novedoso, y como ha estado haciendo Mercedes en los últimos años, que sea diferenciador, o Red Bull, porque es que si no, al final van a estar siempre un paso por detrás, ¿no?
Sí, aparte lo que comentaba de Sauber, José Mari, Sauber tiene una transferencia tecnológica muy importante de aerodinámica, de partes prácticamente, bueno, es un Ferrari B, partes que son idénticas, salvo la Getroid del reglamento, muchas partes que son idénticas, y eso es lo que te ayuda a mejorar. McLaren ahora mismo no tiene transferencia de ninguno de los punteros.
A ver, no, yo lo que quería deciros es que McLaren lo que tiene es, no sé, que hasta ahora yo creo que las directrices que han seguido no han sido las adecuadas, y el potencial industrial que tiene McLaren es igual que el de Ferrari, es igual o mejor que el de Red Bull, y si cogen la línea buena, pues es infinitamente superior a Sauber. Es decir, que a Sauber tiene una transferencia de tecnología y de conocimiento de Ferrari, pero estos lo tienen todo ahí. Es decir, lo que hace falta es que sigan el camino bueno, y que esto es como ir en el Dakar, que si coges la ruta equivocada, pues nunca encuentras el waypoint.
Hombre, la equivocada es la de 2018. Es la más equivocada,
bueno,
de todas.
La de los últimos 4 años. Es que al final el problema que hay, José Mari, estoy totalmente de acuerdo. Los recursos que tiene McLaren, las instalaciones, la sede, a nivel tecnológico, históricamente, o sea, todos los ingredientes son fantásticos. Si no, Fernando no habría firmado cuando firmó con McLaren Honda pensando que iba a ser la solución o la combinación exclusiva que iba a arrasar con, ¿no? Yo creo que él pensaba lo mismo que todos nosotros, que es, vamos a volver a la época de Senna, donde se comía en el mundo. Y esto al final ha sido, no solamente no ha sido así, sino que ha sido un palo tremendo, porque han ido hacia atrás. O sea, es que cada año ha sido peor, peor, peor. Y decía José Mari el tema de los recursos y el tema de la directriz. Claro, el problema es que la directriz a día de hoy sigue siendo la misma. Es decir, sigue Zak Brown como CEO, siguen los mismos ingenieros, y se ha fichado gente nueva cada año, por supuesto, se ha echado a Eric Boullier. Pero es que ninguno de los problemas era ni Eric Boullier ni los ingenieros nuevos. O sea, hay un problema de raíz. Y hay un problema que tienen que subsanar. Si es fichando a los mejores de Mercedes y a los mejores de Red Bull, pues tendrá que ser así, pero lo que no pueden es seguir con la tónica los últimos años, porque es que es lamentable que un equipo con esos recursos esté detrás de Force India y Sauber. Es que no puede ser, no puede ser.
Oye, una cosa, voy a cambiar de tema. Por cierto, en esa línea yo creo que la llegada de aquí con cultura Red Bull, con conocimientos de Red Bull, yo creo que va a ser positiva, pero todavía está en jardinería. Algún mensaje se le caerá, desde luego, eso tampoco nos engañemos, pero no es lo mismo que estar full time, que yo creo que llegará a lo largo del año. Os tengo que preguntar si vais a hacer caso a las 24 horas de Daytona, porque esa es la duda. Es decir, el año pasado ya tuvimos más atención por las 24 horas de Daytona que nunca, y este año Alonso va con un Cadillac con posibilidad de ganar, se pone a entrenar el día 4 y el 26-27 de enero está en pista.
Pues que la claro.
Bueno, pues, a ver, el año pasado ahí estuvimos varios en Daytona. Este año yo creo que no voy a ir por las fechas que son, pero seguirlo seguro. Y como nosotros, supongo que lo harán, pues el 90% de los aficionados a la Fórmula 1 van a estar ahí pegados a ver qué pasa en el circuito de Daytona. Pero, a ver, yo creo que Fernando aspira a ganar y bueno, sea con el Cadillac, con el Toyota, con el McLaren en la Indy, su obsesión es ganar en lo que sea, aunque sea una carrera de patines.
Sí, bueno, el año pasado no la descubrí un poco porque, a ver, muchos la conocíamos, pero digo para el gran público, y yo creo que ese tipo de cosas quedan ahí, y el año pasado estuvo bien, hizo un relevo muy bueno Lando Norris y también Fernando por la noche. Y bueno, pues te queda ahí, la resistencia nos la ha descubierto y nos la ha hecho atractiva, hablo del público en general de España, y claro que estaremos pendientes, claro.
Andy, ¿tú te gustaría correr Daytona? Bueno, ya que...
Mira, que yo os escucho y digo, joder, periodistas que llevan toda la vida siguiendo el motor y que digan que no conocen Daytona, coño, si es que llevo toda la vida viendo las carreras de Daytona. Mira, Daytona
yo sí las he visto, digo para la gente... Para la gente que seguía
al gran público, el motor del país. Al gran público.
Sí, pero claro, si a mí lo que más me gusta, a mí lo que más me gusta de que Fernando no esté en la Fórmula 1, si es que hay algo bueno, es que la gente, o como bien decís, los españoles, pues de repente descubren, ¿no?, categorías que hasta ahora no existían prácticamente o no las conocían. Y eso está muy bien, porque para el resto que corremos estas carreras, a mí me pueden subir igual en un IMSA que en un Blank Pain, que de repente en Daytona, con lo cual a mí me viene muy bien. Desde el punto de vista de apasionado al motor, a mí Daytona me vuelve loco. Y el coche con el que va a correr Fernando, aparte de precioso, sus dos compañeros de equipo, Van der Zande y Taylor, son tíos a los que conozco muy bien. Con Van der Zande he corrido, bueno, sigo corriendo en GTs, y a Taylor le sigo porque es un cachondo mental, ¿no? Pero yo creo que va a ser una carrera súper entretenida y que además Fernando lo va a hacer muy bien, por supuesto que sí. En cualquier cosa, como dice José Mari, lo que se suba va a toda leche, ¿no?
Muy bien, pues compañeros, ha quedado muy claro. Que muchas gracias, que ha sido un placer charlar con vosotros. Y si no nos hablamos, feliz Navidad y felices fiestas.
Sí, igualmente.
Bueno,
un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Seguimos aquí, nada, seguir aquí, que vamos con la recta final. COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante. Como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
La típica música para entrar en una fiesta. Entras en una fiesta por todas, vas a la barra con flow, con saber estar, elegancia. Ahí está James Brown, vas directo, lanzado, con seguridad, un poco como actúa, estaba el otro día en la comida de COPE, quien va a entrar ahora, que es Carlos Barazal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Me encanta James Brown, pero vamos. No sé yo. Tengo que ir muy pasadín yo para hacer eso. La de Kimi, por ejemplo. Es muy difícil.
Si es un poco Kimi en la entrega de premios. Bueno, a ver, cuéntame que has estado muy atento al fin de semana de la Fórmula E, la renacida Fórmula E. Los coches ya no necesitan parar para coger otro coche. Los pilotos no tienen que parar para coger otro coche porque la batería llega hasta el final. Es verdad que estos monoplazas siguen sonando el carajo la vera, o sea, mal, pero es que son eléctricos y es lo que hay. Y hay un montón de marcas y es la competición del motor que está más en auge y que tiene más apoyo en el mundo ahora mismo o que más crece en el mundo. Es así, la Fórmula E. Evidentemente no llega a los niveles de la Fórmula 1, pero es la más pujante y en la que están, pues ahora mismo, hasta 6 marcas importantes implicadas. Cuéntame cómo fue.
Bueno, con bastante problema porque llovió y muchísimo en Arabia, en Almería, donde se corría, y se tuvieron que suspender las dos sesiones libres, así, porque había zonas con un palmo de agua absolutamente inundadas, y claro, no sé, en cualquier otro sitio probablemente pues es fácil que tengas pues bombas de achique y cosas de estas. Allí, pues hombre, se buscaron la vida, pero no hubo tiempo material para poder realizar los libres, se cambió el formato de la clasificación, y luego ya a partir de ahí, pues bien. La verdad es que el problema que tiene la Fórmula E para mí es que mientras no dé el salto a circuitos convencionales, no digo que abandonen los urbanos, algo que no tienen por qué hacer, que tiene su filosofía, acerca las carreras a la gente en un día, haces todo, va, queda muy bien, pero claro, estos circuitos para adelantar tienen su dificultad, porque ya no es que sean urbanos, es que son, os los hacen bastante estrechos.
Son ratoneros.
Claro, sí. Son muy ratoneros, y es muy complicado esto, la quali es bonita de ver, porque al final, entre el circuito estrecho, el efecto túnel y tal, pues hay mucha sensación de velocidad. Pero luego en carrera lo ves que no. Pero bueno, como tú bien dices, va mejorando y va avanzando. Este nuevo monoplaza pues ya tiene otra... Visualmente ya es otra cosa.
Y oye, ¿no? ¿Quién ha ganado a todo esto? Que es lo que te he preguntado.
Da Costa.
Ah, Da Costa, con BMW, ¿no? Vale.
Exacto.
Bien, bien. Vale, vale.
Y no se esperaban. Ellos mismos estaban sorprendidísimos de haber ganado. También es cierto que hubo unos, vamos a dejarlo en, fallos de apreciación en lo que había dicho McLaren con las centralitas son de McLaren, en cuanto a los parámetros, y algunos equipos, pues en los momentos de recarga, pues sobrepasaban los límites permitidos. ¿Sí? Es algo que le pasó, por ejemplo, a Techita, entre otros, y se les escapó un doblete, así de claro. Pero bueno...
Ah, por pasar los límites de recarga.
Claro.
¿No?
Claro. Yo sigo diciendo, para mí la Fórmula E dará y será algo parecido a la Fórmula 1 cuando se libere o la recarga de baterías, o la propia batería, la manera en que da la potencia, todas estas cosas.
Bueno, Bernet segundo, D'Ambrosio tercero. Esa fue la clasificación,
sí.
Felipe Massa... Ya salía de las últimas posiciones y terminó
decimocuarto,
eso es.
Llegó a ponerse noveno, pero luego se fue para atrás, igual que Van Dorn. Van Dorn hizo una clasificación buenísima, creo que salió quinto, sexto, no recuerdo exactamente, pero acabó muy atrás. Yo creo que más han pagado la novatada. Me explico. Esto, al final...
Pero explica corto, amigo.
Sí, no, nada, es un volante y un acelerador, como todos los coches. Pero el tema de la gestión de la energía y tal, pues les falta. Y al no tener libres, pues yo creo que por ahí lo pagaron. Pero ojo que al menos Van Dorn lo hizo bastante bien en la cual...
Bueno, Van Dorn, ahí lo tenéis. Stoffel Van Dorn, autor del mejor adelantamiento del año en la Fórmula 1, que ha sido hurtado en los resúmenes, pero fue el adelantamiento doble que hizo en Abu Dhabi, tremendo. Y gran piloto, que ha sufrido 21-0. Bueno, pues te dejo ahí con ese caminar a los James Brown, que se acaba el programa, Charlie.
Pues nada, placer, Carlos.
Un abrazo.
Sí, aquí estamos ya dando, incluso girando sobre mi eje, para que veas.
Ahí, bien, 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 ahí está. Fiebre del sábado noche, bien, bien, estupendo. Un abrazo, Charlie.
Un abrazo, te saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues hasta aquí con PGP, os dejo con Jay Brown y que sepáis que esto no para y seguiremos entrando en la cadena de COPE a lo largo de este invierno, que fíjate, siempre llega cada lunes y no sabemos qué va a haber en el programa y siempre hay noticias, es lo que tiene. Un abrazo a todos, adiós. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice.
my shoulder and spine. I feel nice, my shoulder and spine. So nice, so nice, I got you. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good.
GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.